El terror es un sentimiento que vive en nosotros por naturaleza. Nos sirve para huir de aquello que nos hace daño, incluso si no existe nada que nos pueda hacer daño, que eso pensemos. El terror puede habitar en un simple juguete, en una casa o en un lugar en la feria. Incluso le podemos tener terror a cosas que no nacieron con ese propósito, como lo son los payasos. El día de hoy en Cobipelis te voy a contar 5 cuentos de terror. ¡Comenzamos!
Cobipelis, cómics, videojuegos, películas y libros. Cobipelis.
Hola, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien en este mes del terror. Espero que hayan escuchado mi episodio anterior y si no, aún estás a tiempo para que sigas con esta esencia, este feeling de octubre que pues es bonito, a pesar de que sea una tradición extranjera, es bueno adoptarlo ya que no sustituye la de nosotros. La de nosotros, por los que no lo sepan, pues es la parte del Día de Muertos. En la zona en la que yo vivo se considera, se llama Chantolo, que es el festejo y todo es una festividad dedicada a nuestros seres queridos que ya partieron, y creamos altares, les ponemos ofrendas, un sinfín. Así que yo siento que adoptar esta parte del Halloween para la parte de octubre y después rendirle tributo a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros para el noviembre es una buena forma de disfrutar de ambas. Nada te puede impedir disfrutar de las cosas que te gustan, y a mí el terror es algo especial porque es de los pocos géneros que te hacen tener ese chispazo de energía cuando realmente te asusta. Aunque últimamente en la parte de lo audiovisual, de las películas y todo ese rollo, ha bajado mucho la parte del terror. Pero también tenemos que considerar que no se busca terror simplemente para que te saquen un scream. El scream es el cuando estás viendo algo y de repente sale una mona gritando de algo así como estamos hablando bajito y de repente ¡ah! Y es como que ¡ah! No mames, me sacaste un pedo. Y todos buscamos ese feeling a fuerza en la película. Y a veces hasta se vuelve chuteado porque pues ya sabes, porque baja en la música y se pone todo más lento y de repente ¡ah! Sale el monstruo, ¿no? Que fue más o menos lo que la fórmula que empezó a usar la gente de El Conjuro. Pero bueno, sin meternos más para allá, el terror lo puedes encontrar también en la lectura. Sí, es algo muy bueno y eso es lo que quiero fomentar también en este podcast, contándole yo historias. En el podcast del episodio pasado platicamos sobre historias del señor Lovecraft, que como les comentaba, a veces el terror no es simplemente ese sentimiento de ¡ah, me espanté!, sino de meterte en los zapatos del personaje, sentir lo que él pudiese estar sintiendo, imaginarse estar en ese escenario, y ese es el verdadero terror. El sentir que puedes estar atrapado en una historia como esas. Y pues que tú a lo mejor piensas de siempre nos queremos poner como protagonistas, ¿no? Si yo estuviera en un apocalipsis zombie, yo sería el que agarrar las metralletas y sí, pero y si no hay metralletas cerca y si no sabes usar un arma. Entonces muchas situaciones que te plantean las historias de terror es para que analices qué harías tú si estuvieras en esa situación. Pero bueno, el día de hoy les voy a platicar historias de una recopilación titulada Los Mejores 100 para no dormir, de una revista que se llamaba Big Bang. Para aquellos que nunca vieron esa revista, ya tiene varios años. Y a mí me encantaba porque era una revista estilo científico. Dentro de esas revistas siempre venían en una sección para historias de terror. Y sacaron una recopilación con sus 100 mejores historias. Y voy a darle lectura para no perder más el tiempo. Vamos a comenzar con este film de terror con la primera historia, que se titula Hans. Era el ventríloco más famoso del mundo, ya sabes. Un ventríloco es una persona que habla con el estómago y tiene un muñeco que parece ser quien es el que está diciendo las palabras. Fui con mis papás a verlo y logramos sentarnos muy cerca del escenario. Estaba seguro que podía darme cuenta cuando el ventríloco hiciera hablar al muñeco. Por fin, el telón se abrió y aparece el artista. A su lado había un cofre. Hizo una caravana para agradecer los aplausos del público y luego dijo:
Señoras y señores, niños y niñas, hoy es una ocasión muy especial. Voy a estrenar un nuevo muñeco. Se llama Hans. Y me llegó por hoy en la mañana, como un regalo de una persona anónima. Es un muñeco muy guapo e inteligente.
En ese momento, el cofre comenzó a sacudirse como si algo dentro de él quisiera salir.
Se oyeron unos gritos que decían: ¡Ya no me presentes tanto y libérame de este cofre!
El ventríloco pareció desconcertado, pero seguramente era parte del acto, porque después sonrió y nos dijo:
¡También es un muñeco muy impaciente!
Abrió el cofre y sacó a Hans. Este era muy extraño. Tenía el pelo chino y azul, y sus ojos eran dos estrellas muy negras. La nariz era redonda y roja como la de un payaso. Usaba una capa plateada y tenía cara como de enojado. «Hola, Hans», dijo el ventrílocuo, cargando el muñeco y sentándose con él en una silla. Lo puso sobre sus rodillas para poder moverlo con su mano. Hans paseó su rara mirada por el público y dijo,
«¡Pero qué feo público!».
Todos nos reímos. Era muy divertido, pensé.
«Hans, no seas grosero», dijo el ventrílocuo. «Yo puedo ser como me dé la gana», respondió Hans.
Y, en verdad, parecía que hablaba solo, aunque el ventrílocuo apretaba un poco los dientes. No se le veía que estuviera hablando por el estómago.
«Hans, ¿por qué no nos cuentas una historia?»,
preguntó el ventrílocuo. El muñeco lo miró, y en ese momento, el hombre palideció. Hans volvió a pasear su vista por el público y dijo, con una voz ronca, muy distinta a la que el ventrílocuo había hecho hasta ese momento,
«Mi historia es que no soy un muñeco, soy un demonio, y estoy aquí para avisarles que pronto el infierno se abrirá, y todos ustedes serán destruidos».
Se hizo un silencio en el teatro. El ventrílocuo soltó asustado a Hans, que cayó al suelo. Entonces, el muñeco comenzó a moverse por sí mismo. Primero, alzó la cabeza, luego el cuerpo, y aunque tenía las piernas flojas, se veía impresionante. El ventrílocuo estaba como paralizado en su silla, sin saber qué hacer. Esto no era parte de ningún acto. En ese momento, yo me reí. Siempre me río cuando estoy nervioso. Pero cuando el teatro estaba en silencio, mi risa resonó muy fuerte. Hans se alertó.
«¿Quién se atreve a reírse de mí?».
Me hice chiquito en mi asiento, mas el muñeco ya me había visto. Se bajó del escenario y se acercó tambaleante y desarticulado hasta la orilla de la segunda fila donde yo estaba. Su mano de manera me agarró y puso su horrible cara muy cerca de mí. «¡Suficiente!», exclamó mi papá, apartando con violencia al muñeco. Hans intentó atacarme, pero varias personas lo detuvieron. El ventrílocuo, recuperándose, saltó del escenario y lo agarró. El horrible muñeco se revolvía furioso, gritando palabras en un idioma extraño. Echaba espuma por la boca. Mis papás y yo salimos de ahí. Y lo último que escuché fue la voz de Hans gritando,
«¡Te encontraré! ¡Y te arrepentirás de haberme reído de mí!».
No duermo bien desde ese día, y siempre tengo miedo, porque sé que en algún lugar hay un demonio disfrazado de muñeco de ventríloco que me está buscando.
Muy bien, estas historias tienen que recordar lo que les comenté hace rato, eran para niños. Tampoco tan pequeños, pero sí ya de una edad, entre saliendo de su niñez y ya entrando a una pubertad. Yo estaba cuando estaba en secundaria, estamos hablando de hace unos cuantos años. Y esta parte del terror a mí, siendo un adolescente, un recién adolescente, realmente me daban terror, estas historias. Y me encantaba darles el toque de leerlas por la noche, para ver si así después de leerlas, al momento de dormir, yo lograba como que conectar esta lectura y con el sueño y sentir el terror. Siempre me ha encantado como que sentir el terror. Y también he vivido experiencias de terror, igual y en un podcast más adelante platicamos y nos aventamos esas historias, que también hice una colaboración con un joven que hace tiene un podcast dedicado a esto, de puras historias del terror. Les voy a estar dejando ahí el enlace para que la escuchen. Yo ahí narré mi historia en este programa del Chavo. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente historia, que se titula El castillo de verdad y mentira. Ciro, Tere y Migue estaban entre las ruinas de un viejo castillo. Entraron saltando una pequeña barda de piedra y vieron un círculo negro dibujado en el suelo. «Es un círculo mágico», dijo Tere, que sabía mucho de cosas de brujería. «No debemos pararnos en él». «¡Qué mágico ni qué nada!», protestó Migue, el mayor de los tres. Y sin decir más, saltó y aterrizó por sus huevos en medio del círculo. Inmediatamente, la tierra comenzó a temblar, como si hubiera soltado un tremendo terremoto. Migue cayó y sus dos amigos entraron en el círculo para ayudarlo, pero ya no pudieron salir de ahí. De pronto, los muros del castillo se levantaron y ellos se vieron encerrados en un calabozo, en lo más profundo de la construcción. «Con que no era mágico, pendejo», regañó Tere. «Te dije que no debíamos entrar en el círculo, Migue. ¿Y ahora qué hacemos?», preguntó mirando asombrado a su alrededor. «Quizás debamos preguntarle a ese señor», opinó Ciro, el más pequeño. Los otros dos miraron hacia donde su amiguito señalaba. Entonces vieron que un monje encapuchado estaba entrando en el calabozo.
«Han despertado el hechizo del círculo mágico», acusó el recién llegado, con su voz tenebrosa. «Están en el castillo de la verdad y la mentira, y tendrán que ser muy listos para romper el sortilegio y salir de aquí».
Ay, perdón, mi voz de monstruo, de demoníaco, siempre la misma, pero le hice mal ahora sí y raspé las cuerdas vocales. Volvemos a la historia.
«¿Qué debemos hacer?», preguntó Migue.
«¿Qué importa lo que te diga, te vale pito y hace lo contrario?», indicó el monje.
«No, ya neta, dinos», dijo Migue.
«Bueno, tienen que cruzar por este pasillo, pero para hacerlo necesitarán una cosa».
«¿Qué cosa, viejo loco?», dijo Miguel.
«¿Qué es lo que siempre acompaña a la mentira?», preguntó el monje.
«Ah, cabrón», dijeron los tres amigos, que se miraron y exclamaron. «¡Qué extraña pregunta!». Entonces Ciro respondió.
«A la mentira lo acompaña la cobardía, y a la verdad el valor».
«Bien contestado, pequeño», dijo el monje. «Valor es lo que necesitarán para cruzar el pasadizo, pero cuidado con perderlo.
porque morirán en el intento. ¡Vayan! Y al decir eso, se quitó la capucha, y aterrados, los tres niños vieron que se trataba de un cadáver viviente. Sin mirar atrás, se internaron en el pasadizo. De pronto escucharon gritos, y del suelo comenzaron a salir culebras que se les enredaron en los pies. ¡Sigan!, dijo Tere. ¡Esto no es más que una ilusión! ¡No hay que dejarnos engañar! Pisando las culebras, aplastando a muchas que se retorcían, los niños llegaron a unas escaleras. A un gestor del cadáver subieron por ellas y se encontraron ante tres puertas, custodiadas por dos espectros descarnados.
«Ahora tienen que elegir la puerta que les dará la libertad», dijo el monje. «Para saber cuál es la adecuada, deberán preguntar a los espectros. El de la derecha siempre miente y el de la izquierda siempre dice la verdad, y solo pueden hacer una pregunta a cada uno».
«¿Cuál es la puerta buena?», preguntó Miguel al espectro de la izquierda. El espectro no contestó.
«¡No mames, morro! No se valen preguntas tan directas», dijo el cadáver vestido de monje.
Después de pensar un poco, el pequeño Ciro se atrevió a preguntar al espectro de la derecha, al mentiroso.
«Dime, espectro, si le pregunto a tu compañero cuál es la puerta buena, ¿qué me va a decir?».
«Te dirá que la número 2»,
dijo el espectro.
«Sí, pero como tú siempre mientes, la puerta 2 es en realidad una puerta mala. ¡Descartada la 2!»,
dijo Tere. Perdón por hacer la voz de Ciro con Tere. Entonces, el inquieto Ciro se dirigió al espectro de la izquierda.
«Tú, pendejo, el que siempre dice la verdad. Si le preguntara al espectro que miente, ¿cuál es la puerta buena, la 1 o la 3? ¿Qué me diría?».
«Te diría que la buena es la 3».
«Y me mentiría, o sea que la puerta 3 es mala y solo nos queda la puerta 1. ¡Elegime la puerta 1!»,
dijo Tere, sin vacilar. En ese momento, las tres puertas se abrieron. En las 2 había un horrible monstruo de 10 cabezas que los hubiera devorado. En la 3 había un espantoso pantano donde se hubieran hundido sin remedio, y en la 1 vieron el campo por donde habían venido. Los tres amigos salieron corriendo detrás de ellos, y el castillo desapareció. El hechizo se había roto gracias a que Ciro, Tere y Migue habían trabajado en equipo y habían sido listos y muy, muy valientes. Aunque, después de esto, Migue siempre fue un pendejo, Ciro se hizo presidente de los Estados Unidos y Tere murió de traumas psicológicos. También comentó Ciro:
«Oigan, el monje me agarró las nalgas cuando iba saliendo. ¿A ustedes no?».
Dun, dun, dun. Bueno, esta fue una segunda historia titulada El Castillo de Verdad y la Mentira. Perdón un poco por la comedia, pero es que la neta ya tenía mucho miedo. Empecé a sentir cosas extrañas. Así que le metí un poco de comedia pues para relajarnos un poco, ¿eh? No se agüiten. Aparte son historias de terror para niños. Así que tampoco es como que se sienta tanto el terror. Así que vamos bien, vamos bien. Vamos a pasar a la siguiente historia que también me gustó bastante, que se titula La Visita de la Abuela. Vino a visitarnos, aunque la verdad yo nunca creí que cumpliera su promesa. Era de noche y ya estábamos acostados. Creo que solo yo la oí. Entró a la casa suavecito, como siempre lo hacía, pero ya estaba medio despierto y la escuché. Al principio pensé que era un ladrón, entonces me levanté de la cama y me asomé por la puerta del cuarto. Supe que era ella por su perfume, uno dulce como de flores, que ella usó desde que era jovencita, porque mi abuela es muy coqueta y, aunque es viejita, se pone perfume y tiene Tinder. Volví a mi cama y me quedé ahí. Sin atreverme a salir, tenía miedo. La escuché recorrer la casa, pasó por la sala y el comedor, enderezando algunos adornos, como siempre lo hacía, moviendo un poco la silla, tarareando por lo bajo con su vocecita gastada, una antigua canción que le gustaba mucho, porque era la melodía que había bailado con el abuelo cuando se casaron. Hace como 60.000 años. Se detuvo al pie de las escaleras y dudó un poco en subir. Siempre se había quejado de que esos escalones eran muy altos para ella. Imaginé su mano de dedos retorcidos por la artritis apoyándose en el barandal. Comenzó a ascender por las escaleras. Lentamente, con mucho trabajo, respirando pesadamente por el esfuerzo, yo podía escuchar sus pies que se arrastraban en el peldaño de un peldaño a otro. No me atrevía a moverme. ¿Y si venía a mi cuarto? ¡Claro que venía a mi cuarto! Escuché cómo se acercaba. Se detuvo unos momentos como para tomar aire y siguió adelante por el pasillo. Se paró en el umbral de mi puerta. El olor de su perfume de flores era ahora mucho más fuerte, casi mareaba. Yo apreté mucho los ojos y no quería mirar. Mi abuela entró en mi cuarto y se aproximó a mi cama. Yo me hundí entre las cobijas y sentí perfectamente cómo apartaba suavemente el cobertor y encontraba mi cabeza. Me tocó la cara y me estremecí. Su mano estaba fría, muy, muy fría. Después me revolvió el pelo, como siempre lo hacía desde que yo era pequeño. Su mano se retiró y volvió a acomodar las cobijas. Salió de mi habitación y el aroma de su perfume se debilitó, pero quedó un poco suspendido en el aire. Mi abuela pasó por el cuarto de mis papás, se detuvo ahí un segundo y luego se alejó por el pasillo, bajando despacio por las escaleras. Saqué la cabeza de entre las cobijas, la cabeza de arriba, no sean tontos, y escuché cómo iba a la cocina
y se servía un poco del té que siempre tenía mi mamá, preparado en una tetera sobre la estufa. En mi mente, la vi que se llevaba la taza al comedor, la ponía sobre la mesa y se sentaba a tomar su té. Después, ya no escuché nada más. Al día siguiente, mi mamá bajó primero, lanzó una exclamación. Mi papá y yo bajamos rápido y la vimos parada junto a la mesa del comedor. Nos miró molesta y nos preguntó, ¿alguien sacó anoche la taza de la abuela y se tomó un té aquí en el comedor? Además, los muebles no están en su lugar y huele a su perfume. Mi papá y yo nos miramos. Él no entendía nada, pero yo sí. La abuela había estado la noche anterior en la casa y hasta me había acariciado el cabello, pero la abuela había muerto ya hace un mes.
¡Chan, chan, chan! Está bueno, está bueno. Está bueno este de la visita de la abuela. Como les vuelvo a repetir, eran historias para niños, pero la neta, yo cuando estaba leyendo esas historias, porque sí leí todas esas historias cuando estaba más chavito, y eran historias que te inspiraban, te inspiraban a imaginarte el what if, el de qué sería, o sea, si mi pariente, en este caso, si mi abuela venía a visitarme, pues ella no usaba un perfume, pero sí, ella lo que hacía mucho era prender la radio, le encantaba escuchar la radio. Entonces, si sucediera ese proceso o ese suceso paranormal en mi casa, sería como que sería más como que ella prendiendo la radio, ¿no? Cosa que sería un poco más tenebroso para mí, quizás. No lo sé. Vamos a pasar al siguiente cuento de terror titulado El payaso.
En las afueras del pueblo había una carpa de circo abandonada. Me gustaba ir a jugar ahí, en medio de la pista, imaginándome que yo era la estrella y que la gente acudía ahí solo para verme. Lo había hecho muchas veces y nunca me había pasado nada hasta esa noche. Llegué con mi lámpara de baterías, que alumbraba muy bien la pista, porque era muy potente. La encendí y me paré en el centro, hablándole a un público que, en mi mente, llenaba todas las gradas. Señoras y señores, esta noche, el Circo Maravilla presenta a su artista, la gran Tatiana, o sea yo. Hice varias piruetas y ruedas de carro, y cuando terminé, me incliné para recibir los imaginarios aplausos. Para mi sorpresa, alguien me aplaudió. Era un payaso que estaba en una de las gradas. Como la luz me daba de lleno, solo podía ver su gran melena. ¿Quién es usted? Le pregunté.
¿Solo un payaso? ¿Me das trabajo en tu circo?
Bueno, sí, respondí, un poco temerosa, porque mis papás me han dicho que no hable con desconocidos, y menos si es un payaso muy aterrador en un circo abandonado. El payaso bajó por las gradas y, cuando llegó a la pista, pude ver su cara. Estaba toda pintada de blanco, con una gran nariz negra y una enorme boca roja.
Yo sé hacer trucos de magia, ¿quieres ver?
Asentí con la cabeza. Dentro de mí, algo me parecía que ese payaso había algo que no estaba bien. El payaso dio una voltereta en el aire y aterrizó como en un metro de mí. Había un cuchillo en su mano y me miraba fijamente. De pronto, la lámpara se apagó y todo quedó a oscuras. El payaso gritó y se lanzó sobre mí, blandiendo su arma. Quería matarme, en verdad quería hacerlo. Su mano se cerró sobre mi manga y el payaso susurró,
«Prepárate porque morirás».
No sé cómo, pero en ese momento se me ocurrió quitarme el suéter y el payaso se quedó con él en las manos. Comencé a correr y él corrió detrás de mí. Llegué a la entrada de la carpa, pero estaba bloqueada con viejas maderas del circo. Estaba atrapada. El cuchillo pasó muy cerca de mi cuello y se hundió en una de las maderas. Yo grité y me di la vuelta para regresar a la pista y tratar de salir por el otro lado. El payaso me seguía, riéndose. Su risa era súper horrible.
«No huyas, Tatiana», me dijo. «Esta noche morirás. Y si sobrevives, después tendrás un programa de televisión».
En ese instante, tropecé con unas cuerdas y caí, torciéndome el tobillo. Me dolía súper horrible, no manches. No me podía parar. La luna se asomó por una rendija en lo alto de la pista y, a su luz, pude ver al payaso que estaba parado muy cerca de mí. Su cara estaba desfigurada por una espantosa sonrisa. Levantó el cuchillo, traté desesperadamente de incorporarme, pero no pude. El cuchillo comenzó a descender hacia mí. Unas luces brillantes iluminaron la pista y el payaso volteó desconcertado. Era la policía. ¡Alto ahí!, ordenó una voz, y muchos agentes cayeron sobre el payaso y lo desarmaron. Mis papás estaban ahí y me abrazaron. ¿Estás bien, Tatiana?, preguntó mamá. Gracias a Dios que te encontramos, dijo papá. En las noticias dijeron que había un asesino suelto vestido de payaso que rondaba por las carpas abandonadas. Una vez, fue un payaso exitoso que atraía multitudes a donde se presentaba, pero luego perdió la razón.
Una historia acá más de terror, fue como más de suspenso. Y aprovechando que estamos ya llegando a lo último de este podcast, te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Facebook, me encuentras como Kobe Pelis, me encuentras también en Instagram como Daniel García. Y ahí pues suelo interactuar con ustedes para saber qué historia les gustaría o avisarles de lo que ya voy a estar subiendo. Ahorita estoy batallando un poco por cuestiones de educación y formación personal en las que ando. Pero yo con todo gusto y encantado, si ustedes me quieren contactar, podemos
ahí seguirnos para poder platicar qué historias te gustaría escuchar, que tú me digas, oye, la neta, aquí hay un libro, aquí hay un cuento, aquí hay una historia, aquí hay una película, aquí hay un cómic que está buenísimo, neta, léelo, neta que sí, y te va a encantar, y le echamos un ojo y nos aventamos el podcast con esa historia. También les sigo recordando que si tú eres una persona que le gusta escribir historias, que le gusta hacer cómics o cualquier tipo de cosa que se pueda leer y narrar, adelante, puedes compartirlo aquí en el canal, y la poca mucha difusión que le podamos dar aquí, pues estaría bien para que tú se dé a conocer más esa historia que tú estás creando, que estás haciendo todo esto. Pero bueno, hasta ahí la interrupción. ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando ahorita bien con todas estas historias, que es un poco diferente, ¿no?, a las que escuchamos la semana pasada. Pues estábamos hablando de Lovecraft. Estas historias hay que remarcar que son de autores mexicanos, y son historias que son unas joyitas, ¿eh? Este tomo que yo les comento, en ese entonces me costó 40 pesos, bueno, 39, y incluía 100 de las historias con un papel, pues, no de tan buena calidad. Si se llegase a mojar, sí se hace papilla, pero por el precio en ese entonces estaba bien. Incluso si estuviera ahorita, yo creo que sí valdría unos 80 o 100 pesos, fácil, porque es lo que andan ya todo este tipo de revistas en la actualidad, haciendo referencia, por ejemplo, a los cómics. Y lastimosamente, este tomo que a mí me encantaba, era uno de mis recopilatorios favoritos, se lo presté a una persona que no lo cuidó, y su perro, según él, su perro, le hizo mucho daño a este libro. La portada está, pues, completamente destrozada. Yo la intenté pegar con cinta, y la página inicial donde viene todo el contenido, que es para saber qué historias hay, en qué páginas, y la primera historia, pues están también destrozadas, están ahí pegadas con cinta, que fue lo que yo pude hacer cuando estaba niño, y traté de recuperarme esta. Y desde entonces se me quitaron las ganas de compartir, yo sí era muy de, hey, neta, lee esto, hey, me encantó esta historia, ahí te va el libro para que lo veas. Y muchas veces, muchos de esos libros, no solo me los regresaron maltratados, de que, pues, uno no es que sea muy especial con sus cosas, pero pues cuando te gustan y las quieres, pues tratas de cuidarlas lo más que se puede, ¿no? Y me regresaban los libros con las costillas todas abiertas, hojas dobladas, o que le habían pasado el marcatextos ahí. Y decía, o sea, es que, ¿cómo es posible que pase esto, no? Ese es mi verdadero terror, ese es mi verdadero Halloween, que tú prestes algo y te lo maltraten. Madre mía. Bueno, vamos a ir con la última historia, que se titula El bebé. Pero déjenme verla porque la tenía aquí marcada y no sé dónde la dejé, mientras les platico más sobre este libro. Está padre porque son cuentos que son de una sola hoja, son una sola página. Entonces, están muy cortitos, como lo están escuchando. O sea, los estoy leyendo ahorita mismo. Y están muy cortos, están entretenidos. Yo creo que como su finalidad es, pues, para entretener niños, sí lo logran. Yo tengo hermanitos pequeños, aún muy pequeños, como para que entiendan estas historias. Pero yo siento que ya cuando empiecen a tener buena habilidad para la lectura y la comprensión, igual y si se los voy a prestar a ellos para que se den ahí un pequeño sustito. Vamos con la última historia, titulada Bebé.
La bebecita bebé whisky, fuma marihuana y mami se pone whisky.
Cuando yo era chiquita, mis papás me regalaron un bebé. Tenía las mejillas chapeteadas. Era gordito y no tenía pelo. Sus ojos eran raros, de un verde casi transparente, y muy redondos. Nunca se cerraban. Su piel era suave. Parecía humano, pero no lo era. Y yo lo quise mucho. Nunca le puse nombre. Solo lo llamaba bebé. Jugaba con él todo el día. Nunca nos separamos. De pronto, lo olvidé. Ya soy una niña grande. Tengo 9 años. Ya no juego con muñecas. Así que mi mamá guardó a bebé en el sótano de la casa. Y durante mucho, mucho tiempo, no me volví a acordar de él. Un día, mi mamá fue por mí a la escuela, como siempre, pero estaba muy seria. Me dijo que alguien había entrado a la casa y había destruido mi computadora en la que siempre estaba chateando. Yo me puse muy triste. ¿Quién habría sido? No lo sé, dijo mi mamá. La policía no encontró pistas de que alguien haya entrado. ¿Y sabes qué, Tina? Lo más raro es que junto a la computadora deshecha encontraron una de las botitas azules de ese muñeco tuyo, bebé. ¿Te acuerdas de él? Yo le dije que sí me acordaba y que no sabía por qué una de sus botas estaba en mi cuarto. Pasaron 2 semanas y la policía le dijo a mi mamá que pensaba que la computadora había estallado por una sobrecarga de electricidad. Como me vio tan triste, mamá me dejó invitar a mi amiga Lucy a dormir. Esa noche mis papás cumplían años de casados y salieron a cenar. Después de que merendamos, Lucy y yo subimos a mi cuarto a jugar memoria. Estábamos muy entretenidas cuando de pronto escuchamos un ruido en el sótano, como de cajas que se caían, y después el ruido de una puerta que se abría y se cerraba. La puerta del sótano, a lo mejor una de las ventanillas del sótano, se había quedado abierta y el viento había azotado la puerta. Terminamos de jugar, apagamos la luz y nos acostamos. Nos pusimos a escuchar el podcast de Kobe Pelis en la sección de terror. Mientras hacíamos esto, y de repente oímos un crujido en la escalera, como si alguien viniera subiendo. Entonces oí un sonido gutural, como salido de la garganta, como de alguien que todavía no supiera hablar. En ese momento, Lucy me apretó el brazo, ahí, en la puerta de mi cuarto. A la luz del corredor, vi la figura de bebé, parado en el umbral. Encendí la luz de la lamparita de noche. La sangre se me congeló en las venas y Lucy se metió bajo las cobijas. Bebé estaba sucio, manchado con la ropa rota. Su camisa colgaba en jirones y sus pantalones tenían un gran hoyo por debajo de él. Y su pierna estaba roída de ratones. Su cara ya no estaba rosadita, sino amarilla. Y le faltaba un ojo y una de sus botitas. Yo estaba paralizada. No podía creer lo que veía. Bebé me miró con su único ojo y una lágrima se deslizó por su mejilla sucia. Bebé comenzó a moverse y de pronto parecía humano. Saltó sobre la cama, sobre Lucy, quien gritó. Entonces entendí, había sido él quien destruyó mi computadora. Celoso porque yo ya no le hacía caso ni jugaba con él. Había sido él quien se comió mi tarea de matemáticas. Había sido él quien se orinaba fuera del inodoro y me echaba la culpa a mí. Y ahora iba a destruir a mi amiga. La envolví con las cobijas. Lucy y yo nos echamos encima de él y comenzó a revolverse. Era muy fuerte, no podíamos controlarlo. Bebé, le dije, te prometo que nunca voy a dejarte, que estarás conmigo siempre, como antes, por favor, no lastimes a mi amiga. Bebecita, lo de nosotros es un secreto, que nadie se entere. Esa es una canción de reggaetón. Pero como quiera, bebé se calmó. Lo desenvolvimos con cuidado. Había vuelto a ser solo un muñeco de goma. Hoy lo tengo aquí conmigo en el cuarto. Solo Lucy sabe lo que me pasó. Mamá le mandó poner su ojo y le arreglaron su piernita. Lo bañamos, le compramos ropa nueva. Y no me atrevo a tirarlo, porque sé que, si lo hago, él volverá y me encontrará. Bien, bien, bien. Última historia, cerramos con bebé. Espero que se hayan divertido. Recuerden que la finalidad de estos podcasts es que mientras vas a tu trabajo, o estás saliendo de él y vas rumbo a tu casa, o estás haciendo el quehacer, o estás haciendo algo en el que no puedes estar mirando la pantalla de tu computadora o tu celular, estés reproduciendo estas historias, estés pasándotela bien, sacarte un poco de risas, un poco de sustos, algo que te haga volver a sentir que estás aquí en esta tierra. Y pues te invito a que me comentes ahí en la publicación que voy a dejar sobre este episodio cuál historia te gustó, si quieres escuchar más historias de estas. Para el próximo episodio voy a traer historias totalmente diferentes. También vamos a hablar un poco sobre películas, vamos a platicar un poco sobre experiencias. Y pues también me gustaría conocer las experiencias que han tenido ustedes de alguna manera con lo paranormal. No necesariamente que hayan visto al diablo en persona o que hayan peleado con alguna bruja, pero pues alguna historia que nos dé una remembranza de terror, que nos haga sentir ese feeling de este mes. Les recuerdo que a pesar de que el Halloween no es una tradición mexicana, está padre que podamos disfrutar y podamos vivir toda esta temática que está chido. Bueno, a mí me encantan las historias de terror, me encantan las películas, los videojuegos. Y si nos metemos un poquito de tema y antes para cerrar, pues la mejor manera de vivir ahora una experiencia de terror fácil es con los videojuegos, todos lo sabemos. En segundo lugar yo pondría los libros, porque las historias también, ese hecho de que te lo pasas por tu mente, tu cerebro lo imagina, tu cerebro lo interpreta esa información, también le da un plus mayor. Y ya por último, la parte de, y no dejándola por un lado, ni mucho menos menospreciándola, la parte del material audiovisual, son películas o videos, etcétera, que puedas estar viendo, aunque por comodidad y por acceso y lo que tú quieras, pues es más fácil que la gente vea una película o un video de terror a que se avienten un libro. Pero pues muchas gracias por escucharme. Les recuerdo, les vuelvo a repetir, mis redes sociales, ahí avíntenme un follow, un like ahí a la página de Kobe Pelis y a mi Instagram personal, pues para estar más en contacto, que se supone que debo de subir cuando les voy a avisar cuando voy a subir un video, pero odio un video hoy. Ya me hice youtuber ahora. No, hombre, les voy a avisar cuando voy a subir un episodio, un capítulo, un podcast, pero pues de repente ahí se me juntan todas las cosas y batallo, pero pues echándole ganas. Muchas gracias, pásatela bien, que tengas un mes de terror, tematízate, ve película de terror, siente el feeling y nos vemos pronto. Hasta la siguiente semana. Adiós.